En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del martes. Muchas gracias por estar ahí al final de un día que ha provocado un serio disgusto a toda la familia osasunista y que termina con el Madrid estrechando el cerco sobre Arda Güler. Ese jugador turco de 18 años que en los últimos días ha convertido en objeto de deseo de muchos clubes europeos y básicamente del Madrid y del Fútbol Club Barcelona. Y por supuesto, hoy también habrá, claro, sería el Mbappé. Mañana va a ser un día importante en París. Hay programada una rueda de prensa para las 2 de la tarde en la que se anunciará la llegada de Luis Enrique y después hablará, por supuesto, de la estrella del fútbol francés, del fútbol mundial. Mientras los equipos a cuentagotas empiezan a trabajar, así que como pueden comprobar, no nos faltan noticias ni asuntos que analizar en las dos próximas horas de radio y de deporte. El principal titular del día es: la UEFA dice no a Osasuna. El Comité de Apelación ratifica el dictamen de los inspectores de control, ética y disciplina de la UEFA. Las perspectivas, la verdad, es que no eran buenas. De hecho, el pesimismo, aunque lo han intentado hasta el final, ya se había instalado en la familia rojilla en una semana, además de un simbolismo extraordinario, porque el club, sus representantes, el próximo jueves lanzarán el chupinazo que abrirá las fiestas de San Fermín en Pamplona de este año 2023. Para que se hagan una idea de dónde viene todo esto, lo resumimos de la forma más aclaratoria posible. Todo se remonta al final de la temporada 2013-2014. El Tribunal Supremo condenó a 9 personas por intentar amañar 2 partidos. Osasuna estaba entonces en serio peligro y parte de la junta directiva de aquel entonces decide pagar 650.000 euros a 2 jugadores del Betis, Antonio Amaya y Xavi Torres, para que el Betis, en las 2 últimas jornadas, gane en Valladolid en la penúltima y se deje ganar en el Sadar en la última. Algo que, por cierto, sucedió, pero que incluso no sirvió para que Osasuna siguiera en primera división porque en aquel entonces descendió. El Supremo condenó a 9 personas, apenas que oscilaban entre 10 meses y 5 años y 7 meses. Entre ellos estaban el expresidente Miguel Archanco, el exgerente Ángel Vizcay o los 2 jugadores del Betis que ya hemos mencionado. ¿Qué pasa a partir de ahí? Entra una nueva directiva que se persona incluso como acusación particular contra los responsables de aquel amaño. Se depuran las responsabilidades y después de varios años el Tribunal Supremo dicta sentencia y condena a 9 personas. ¿Por qué castiga la UEFA ahora a Osasuna cuando la actual directiva no tiene nada que ver con la anterior? E incluso la actual directiva hizo todo lo posible por depurar las responsabilidades, por aclararlo, e incluso la sentencia del Supremo no condena a Osasuna, condena a personas físicas, pero no al club por aquellos amaños. Bueno, pues la UEFA decide que no puede seguir adelante o que no puede participar en la Conference League porque si hay algo que no soporta es el amaño o el intento de amaño. Ante eso se lleva por delante todo lo que sea. Y lo hace de forma ejemplarizante para que todo el mundo vea que, en este sentido, es absolutamente flexible. No le importa que los actuales dirigentes no sean los de antes. El club involucrado en aquel entonces era Osasuna y con eso a la UEFA le vale. Y ya saben además que la UEFA puede decidir al margen de lo que decida la justicia ordinaria. Esta mañana ya en la presentación de José Arnaiz como nuevo jugador rojillo, Braulio Vázquez, el director deportivo, demostraba que la cosa no pintaba bien.
Mal, muy mal, porque te dan ganas de dejarlo todo, te dan ganas de dejar el fútbol directamente. O sea, para mí, yo dudas de todo, porque al final somos un ejemplo para mucha gente. Casi me dan ganas de leer un presidente que me mandó: sois un ejemplo para todos los pequeños. Están cargando el fútbol con esta decisión. Aquí hay gente que ha apostado su patrimonio para que este club superviviera, te autodenuncias para limpiar las moquetas. Y entonces es un doble castigo. O sea, te autodenuncias a la policía y la policía te castiga a ti. Es un poco surrealista.
Osasuna va a recurrir al TAS, pero lo normal es que el TAS ratifique la decisión del Comité de Apelación de la UEFA. ¿Y qué pasa entonces? Pues cuidado que hay dos escenarios posibles, ¿eh? Uno, si la decisión del TAS se produce antes del 7 de agosto y es contraria a Osasuna, entonces el equipo que participará en la Conference League será el Athletic de Bilbao. Insisto, si es antes del 7 de agosto. Pero si la decisión del TAS es posterior al 7 de agosto, a partir del 7 de agosto, y es contraria a Osasuna, entonces no habrá ningún representante del fútbol español en la tercera competición continental. Por supuesto que si en alguno de los casos la decisión es favorable al conjunto rojillo, entonces Osasuna sí que jugaría esa competición. Fran Canales, el director general de Osasuna. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estamos, Fran?
Bueno, preocupados, pero bueno, con ganas de presentar cuanto antes el recurso y que pasen estos días y a ver si al final se termina la pesadilla y podemos jugar la conferencia, que es lo que creo que nos hemos ganado los términos.
Pero hay una mínima esperanza y mínimo optimismo de cara a que el TAS pueda tomar una resolución a favor de Osasuna.
Bueno, no se trata tanto de optimismo, sino de realidad jurídica. Nosotros entendemos, antes, cuando hiciste una exposición bastante clara de los hechos, nosotros no éramos oposición particular, éramos el denunciante. Es decir, esto se inicia a raíz de una denuncia de Osasuna. En su momento, el Supremo, cuando ratificaba la sentencia, hay por medio pues una serie de investigaciones entre el año 2015 y 2023, entre ellas, en un momento determinado, en el año 2015, tanto Fiscalía como la Liga solicitan que Osasuna sea investigado y el juez de instrucción número 2 y después la audiencia provincial determinan que Osasuna nunca pueda ser investigado. Hay una cuestión que es fundamental. Las leyes, aunque la UEFA tenga su propia normativa, es cierto que el TAS también está sujeto a la normativa suiza y la ley lo que dice es que lo dice una normativa europea del año 2019, lo dice la ley 2/2023 en España, adaptándose a esa directiva y lo dice también la ley suiza. Un denunciante que denuncia un caso de amaño de corrupción no puede ser castigado por él. Vamos a intentar, entre otras muchas argumentaciones que vamos a presentar, pues el intentar también probar que si eres denunciante y eres el que intenta de alguna manera limpiar esto, lo que no puedes es que al final, una vez que además tienes una sentencia que dice que tú eres inocente, que aún encima resulta que eres el único condenado y el que realmente tienes la principal condena. Al margen de que es cierto que las personas físicas que cometieron esos hechos, muchos de ellos van a entrar en prisión.
Pero claro, esos han sido los argumentos que se han presentado ya, ¿no?, ante el Comité de Apelación de la UEFA y no ha atendido a esas razones que presentaba Osasuna.
En cierto modo sí, en cierto modo no. Hay que entender que los inspectores, cuando ellos empiezan a revisar la documentación, lo que ellos dicen es que nosotros hemos mentido en el cuestionario que la UEFA nos hace cubrir, la Federación Española nos transmite un cuestionario en el cual se nos dice que digamos si hemos participado o no en el amaño de partidos. Nosotros, evidentemente, la respuesta es no hemos participado en ningún tipo de amaño de partidos. Entonces, ellos lo que dicen es que a raíz de que probablemente no hayamos dicho la verdad, se nos considera inelegibles para poder participar. En realidad no es que se nos condene, sino que se considera que Osasuna no puede ser elegido para participar en la competición europea.
Claro. Fran, hay que reconocer que la UEFA, claro, como ya hemos comentado, decide al margen de la ley. O sea, él tiene su propia legislación y decide en torno a sus ideas o a su forma de ver las cosas. Pero claro, este tipo de casos, cuando ha habido precedentes, han terminado todos de la misma manera. Y lo que la UEFA quiere es, sobre todo, ser ejemplarizante y demostrar al mundo del fútbol en Europa que al que intente hacer alguna cosa de estas, se lo va a cargar. Y entonces, a mí por eso me cuesta creer que sin atender a las razones que va a presentar Osasuna, vaya a cambiar de opinión.
Lo que pasa es que en los demás casos no conozco ninguno que el denunciante sea el propio club. Normalmente el denunciante pueden ser otras personas, pero el propio club, que sea el que denuncie para intentar esclarecer la verdad, creo que no hay ningún otro caso. Y además hay matices, porque hay casos como el del Esteagua y hay un caso de un equipo de Gibraltar, en los cuales, habiendo ocurrido hechos muy similares, no se falló en contra de los clubes. Y nosotros lo único que pedimos es que, de alguna manera, no queremos compararnos con nadie, no queremos copiar el caso de nadie, sino que queremos que se estudie nuestro caso porque creemos que estamos en posesión de la verdad. Hemos sido los denunciantes, no podemos ser los condenados.
Si el TAS no le da la razón a Osasuna, ¿están pensando, estudiando, acudir a la justicia ordinaria?
La Junta Directiva tendrá que reunirse cuando termine el proceso deportivo y tomar las decisiones que considere oportunas, pero yo creo que hay que llegar hasta el final en cualquier caso. Yo creo que al final hay que defender los intereses de los socios, pues eso no es un equipo que es de sus socios y yo creo que defender los intereses y la verdad y la dignidad hasta las últimas consecuencias.
¿Se han sentido desamparados en algún momento por parte de, básicamente de la federación que es integrante de la UEFA? ¿Creen que les debía haber defendido de forma más vehemente, que tenía que haber estado más con Osasuna?
Nosotros lo que le pedimos no era que nos defendiera. Entendíamos perfectamente que puedan ellos mantener su criterio de mantener una cierta neutralidad. Lo que pedimos es que defendieran la presunción de inocencia. Y de verdad que no queremos polémica ninguna con ellos, porque ya lo estuvimos con el cruce de comunicados. Pero nosotros lo que le pedimos es que mientras algunos medios daban por hecho que nosotros no íbamos a jugar competiciones europeas, lo que le pedimos es que, igual que pidieron para otro club que también estaba siendo investigado, esa presunción de inocencia, pedíamos la misma para nosotros.
Y en cuanto a la Liga, ayer el presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo que, bueno, se mostró del lado de Osasuna, básicamente, ciñéndose a que la sentencia del Tribunal Supremo condenó a personas y no al club. ¿Se sienten también respaldados, suficientemente respaldados por la Liga o no?
En ese sentido, la Liga ha manifestado lo que realmente es cierto. Lo mismo que la Federación, el otro día cuando convocaron la rueda de prensa y manifestaron que ellos a la UEFA la habían trasladado, que nosotros habíamos manifestado una serie de argumentaciones y ellos lo habían corroborado, eso es cierto. La Federación corroboró que nuestras manifestaciones, en el sentido que no éramos ni habíamos estado inculpados ni imputados y que, por supuesto, éramos considerados víctimas, la Federación también lo manifestó. Lo que pasa es que nosotros, en nuestro desencuentro con la Federación, viene a raíz de que le pedimos que sacaran la misma cara que sacaron por otro equipo, nada más.
Fran, bueno, al menos habrá que hacer un paréntesis el próximo jueves, ¿no?, para disfrutar del chupinazo y la presencia de Osasuna en el balcón principal del Ayuntamiento de Pamplona, ¿no?
Yo creo que las fiestas de Pamplona son únicas y tienen la fama que tienen, y Osasuna pues tiene que disfrutar de ese momento de poder lanzar el chupinazo, pero lo que está claro es que no podemos dormirnos y los próximos días pues tendremos que meterle horas a sacar adelante el recurso y intentar por lo menos lucharlo hasta el final.
Muy bien, Fran Canal, director general de Osasuna, que haya suerte, ojalá las cosas cambien para el Club Rojillo. Disfruten de San Fermín y ojalá haya suerte en el futuro. Muchas gracias,
Gracias,
hasta pronto. Además, este es el primer tema, el tema principal que enseguida vamos a analizar, pero les contamos rápidamente el resto de los titulares del día. El equipo ha asegurado hoy que las conversaciones entre el PSG y Mbappé no avanzan. El club francés teme que su estrella se marche gratis el próximo verano y, si no renueva, tienen claro que le buscarán una salida para no poner en peligro su situación económica. Venderle este verano supondría un alivio importante también para cumplir con el fair play financiero de la UEFA. Por cierto, que mañana a las 2, como ya les hemos dicho, será presentado Luis Enrique como nuevo entrenador del PSG, con varios temas encima de la mesa, entre ellos, por supuesto, la continuidad de Mbappé y ver qué pasa también con Neymar. Hoy hemos conocido los horarios de las primeras jornadas de Liga en Primera y Segunda División. La Liga EA Sports arrancará el viernes 11 de agosto a las 7 y media de la tarde con un Almería-Rayo Vallecano y seguirá a las 9 y media con un Sevilla-Valencia. El campeón, el Barça, debuta el domingo 13 a las 9 y media de la noche contra el Getafe en el Coliseo un Alfonso Pérez. El Real Madrid visitará San Mamés el sábado a las 9 y media de la noche para medirse al Athletic y el Atlético de Madrid cerrará la jornada el lunes, también a las 9 y media, recibiendo al Granada en el Metropolitano. Y en la Liga Hypermotion comenzará el viernes 11 con un Amorebieta-Levante a las 7 de la tarde. En el mercado de fichajes, en Turquía dan por hecho el fichaje de Arda Güler por el Real Madrid. Se estrecha el cerco y luego nos dará Arancha unas claves, algunas de las claves para entender el fichaje de este jugador. Javi Galán ha sido presentado con el Atlético de Madrid y Soyuncu ya está en la capital. Será presentado el jueves. Íñigo Martínez ya está en Barcelona y en breve se anunciará su fichaje por el Barça. Ruiz de Galarreta vuelve unos años después al Athletic. El jugador llega libre y procedente del Mallorca. Y otro que está a punto de salir del Mallorca es Canin Lee, que firmará su nuevo contrato con el Paris Saint-Germain. Además, Francisco ha sido presentado como nuevo técnico del Rayo, firma por una temporada. Y, por cierto, Marcelino García Toral ha sido presentado como nuevo entrenador del Olympique de Marsella y ha dicho a todo el mundo que no esperen ver un marcaje mixto individual el tiempo que él esté en el equipo francés. Y el Barça ha aprobado el aval de 6,6 millones de euros como garantía del plan de viabilidad que le va a permitir inscribir a varios de sus jugadores. España ha debutado en el Europeo Sub-19, ha ganado hace unos minutos 2-1 a Islandia y mañana jugará a las semifinales del Europeo Sub-21 a las 9 de la noche con el España-Ucrania. Y desde el mediodía estamos hablando del debut de Carlos Alcaraz en el torneo de Wimbledon. Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Ha sido, iba a decir, el debut soñado. Ha sido arrollador.
Sí, de inicio, la verdad que Chardy ha cometido muchas dobles faltas y parecía que no había saltado a la pista y Alcaraz estaba disfrutando como un enano porque estaba en esa hierba perfecta y soltando raquetazos desde todos los perfiles, de revés, de derecha, dejada, saque, Se ha puesto en 54 minutos. Yo no había visto una paliza así en 54 minutos de dos sets. 6-0, 6-2. Y luego es verdad que en el tercero ha sufrido un poquito más, ¿eh? Ha tenido incluso break Chardy, 2-4. Con una de esas desconexiones que siempre habla su equipo que tiene Alcaraz y que hay que corregir. Él mismo lo reconoce. Y lo ha acabado ganando por 7-5. Escucha, porque así de satisfecho estaba el murciano con su debut. De los poquitos partidos que se han jugado hoy por la lluvia, todavía no conoce su rival, ¿eh? Va a ser otro francés, Rieder Nekomüller, pero tienen que jugar mañana. Y así de satisfecho estaba Carlitos en Movistar nada más terminar el partido.
Yo creo que esos dos primeros sets han sido perfectos por mi parte, jugando a un gran nivel, sintiéndome muy muy bien, tocando la bola muy muy limpia. Y yo creo que ha sido un muy buen partido, me voy con un buen sabor de boca y preparados para mostrar el mismo nivel en la siguiente ronda.
Y solo una mala noticia, Joseba, acaba de terminar un partido que lo han metido en una de las pistas con techo porque sigue lloviendo durante todo el día en Londres, ha sido el de Bernabé Zapata y ha perdido. Iba ganando 2-0, acabó ayer 2-1 y hoy al volver a pista le ha ganado los dos sets Echeverry, así que el argentino pasa, Zapata pierde. Y solo te digo una cosa, Joseba, mañana pretenden jugar en Wimbledon 80 partidos de tenis, 80.
No hay previsión de lluvia mañana.
Completamente 87, se supone que no, pero yo no veo que les dé tiempo a todo. Por supuesto no se pueden jugar muchos de segunda ronda porque hay que acabar la primera. O sea, hay gente que tiene, por ejemplo, Roberto Bautista, su partido empezado el lunes y como mucho va a terminar o como poco va a terminar mañana miércoles. O sea que tienen un problemón con la lluvia y solo tienen dos pistas cubiertas y... Y ya ves que una tardaron en secarla ayer una hora con Djokovic.
Muy bien. Luego profundizamos. Y en el Tour de Francia, el belga Jasper Philipsen hace doblete, ha ganado la cuarta etapa y no hay cambios en la general. Jens sigue como líder, 6 segundos de ventaja sobre Tadej Pogačar. Mañana llegan los Pirineos, primera etapa pirenaica. Pero la mala noticia es que Luis León Sánchez ha tenido que abandonar el Tour por una dura caída en los últimos kilómetros que le ha provocado una fractura de la clavícula izquierda. Y en baloncesto, Lorenzo Brown ha comunicado hace unos minutos que no va a jugar el campeonato del mundo, el Mundial de Baloncesto con la selección española debido a una lesión. Abrimos ya el tiempo de opinión. Aquí está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Está Fernando Evangelio. Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien?
Yo estoy impresionante.
Bueno, hombre. Qué optimismo.
Solo lo tendrán que decir otros también.
No. Sí, sí. ¿Me preguntas a mí?
Joder, pero no sé yo, pues bien o... Bueno, se ve pues bien, se podía estar mejor o tal.
No, no es que no podría estar mejor.
Joder. Oye, pues que te dure, ¿eh? Qué alegría. Claro, qué alegría encontrarse con gente así, oye. Para
hombre, sí.
Yo podría estar mejor, sí, pero no mucho mejor. ¿Te parece bien?
No, me parece que estáis insuflando optimismo aquí a, bueno, a todo, hombre, el personal.
Por lo que
me
hay.
Parece muy bien. ¿Cómo está Tomás Guas? Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy buenas, igual que ayer. Gonzalo Miró de Blanco, espectacular.
Espectacular. Será por eso, Tomás. Será por eso.
Creo que mereces una lona en la castellana.
Pues está muy de moda lo de las
cuidado
lonas.
Cuidado con las lonas, que las carga
en
el diablo.
Últimamente,
decir,
¿eh? No, no. Está la cosa con las lonas que vamos.
Esa figura blanca y simplemente es él. Es él. Y el pueblo ahí aplaudiendo y enloquecido.
Sí. Ha nacido.
¡Ha nacido!
¿Esto de las lonas empezó con Laporta o ya había lonas antes de lo de Laporta?
Ay, no sé,
porque a partir de ahí...
No, publicidad había, pero yo en fútbol yo creo que no se habían puesto.
No, en fútbol no, en general, digo. No, pero, no, sí. No, pero no una lona publicitaria, una lona con mensajes mensaje subliminales,
sí,
claro.
Fue la de Laporta.
La de Laporta, ¿no?
Yo creo que sí.
Fue la primera. Y a partir de ahí, fíjate, cómo llamamos las lonas. Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Espero que el optimismo de esta gente también te llegue a ti.
Pues que yo, como nunca he estado en forma, no sé lo que es estar bien. No sé qué... Siempre a mí me duele siempre alguna cosa, sí. Pero ya dicen que a mi edad o te duele algo o estás muerto.
Pero a mí también me duele. ¿A ti te duele algo, Gonzalo, o no?
Pues, bueno, he dicho a mi edad.
A mí también me duele.
No, a mí a la mía también me duele. A mí la rodilla me duele siempre.
Sí, los bueno, tendones pero, de Aquiles.
Pero ¿se puede estar espectacular con dolor de rodilla o no?
Hombre, espectacular, claro. Espectacular depende de la intensidad del dolor. Y si te duele el ciático, pues ya estás jorobado del todo. Por muy
como sois, pero bueno, de ánimo, somos gente, estamos felices, ¿no? Bueno, vigorosos.
Unos más que otros, eso es
bueno,
verdad.
Tenemos, ¿no? Alegría.
Sí. El verano, llega el verano.
Pues, oye, calor, no sé. Pues bien, venga, bien adelante, ¿no? Adelante. Nos va bien.
Sí, señor.
Nos quiere la gente, tenemos salud.
Bueno, eso ya, es más cuestionable. ¿Eh?
No, pero yo no digo la gente que nos escuche, porque habrá de todo.
Hombre,
pero,
yo espero que los que nos escuchan, al menos algunos nos quieran, porque si no ya sería...
Todos, en mayor o menor medida, tendremos un entorno que sí nos tendrá cierto afecto, ¿no? ¿O no? ¿No? Joder, de verdad.
Como, oye, como hagas una encuesta, como hagas una encuesta en casa, como hagas una encuesta en casa, no sé qué va a salir, ¿eh? No, la mía, al menos.
Pero ¿y vosotros si queréis
No, mucho.
Mucho, pero...
Ilimitadamente,
no,
vamos.
No hay reciprocidad, ¿no?
Podría ser mejor. Dani Senabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya ves, cómo va, término, ya ves cómo va la cosa.
En un término medio. No estoy ni tan exultante como Gonzalo, ni tan pesimista como Miguel.
¿Pero te duele algo a ti?
No me duele nada. Me duele el corazón a veces.
Oh,
pero,
qué bonito.
Por el mundo, ¿no? La vida, ¿no? La raza humana, ¿no?
Eso hay que tener cuidado, ¿eh? Con el corazón.
Sí, sí, no, pero es metafórico. De momento es metafórico.
De momento.
Toco madera.
Vale, vale. Vamos al tema espinoso y un tanto feo, por llamarlo de alguna forma, del día, que es esa ratificación, la sanción del Comité de Apelación de la UEFA a Osasuna de no permitirle jugar la próxima edición de la Conference League. Jorge Vaquero es abogado especialista en Derecho Deportivo del despacho V Sports Legal Firm. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
El tema estaba complicado, ¿eh?
Es complicado, y era un poquito la consecuencia, ¿no? Ya anunciada después del informe de los inspectores, ¿no? Era muy, muy difícil que UEFA se desmarcara del criterio que marcaban los inspectores, como así finalmente, lamentablemente, ha sido.
Iba a decir bastante optimista, no, más optimista que yo, por ejemplo, Fran Canal, cuando hablábamos con él, el director general de Osasuna, ante el recurso ante el TAS. Normalmente, lo normal suele ser que el TAS ratifique lo que ha dicho el comité de apelación. ¿Tú eres optimista en ese sentido?
A ver, casos hay para todos los gustos. Lo que pasa es que en el caso de Osasuna se aparta o se aleja de otros antecedentes, de otros precedentes que ha conocido el TAS. Porque es la primera vez que transcurre tantísimo tiempo desde que suceden los hechos hasta que el club es inadmitido en la competición. Nunca antes han pasado, como en esta ocasión, 10 años. Normalmente lo que transcurrían eran pues 2-3 temporadas deportivas y finalmente el club era inadmitido. Pero es la primera vez que se va a someter ante el TAS un caso.
Ay, que nos hemos quedado ahí.
Donde ha pasado tantísimo tiempo y donde en el club ya no queda absolutamente nadie de aquellos que protagonizaron esos tristes eventos, ¿no?
Claro, es que.
Entonces, por esa parte soy optimista, pero si atendemos a los precedentes que existen en casos similares, pues en el fútbol turco, en el fútbol francés, en multitud de importantes ligas. No son demasiado positivos, si te soy sincero.
Claro, es que atendiendo a las razones que argumenta Osasuna, el club a día de hoy, pues claro, pues todo el mundo entiende que el club seguramente debería de jugar esa competición, pero es que la UEFA, cuando hablas de amaño de partidos, es absolutamente inflexible. Yo es algo que estoy recalcando mucho, ¿verdad? Sobre todo porque quiere ser un ejemplo para todo el resto del universo futbolístico.
Absolutamente, es implacable y lo es así desde el año 2006, que es cuando surgió estos requisitos de participación en la competición. Seguramente todos recordaréis el caso del Calcio Gate, que se llamó Calcio Gate, donde estuvieron implicados en Milán, la Juventus y varios clubes, ¿no?, italianos. A raíz de aquellos acontecimientos, el Milán fue sancionado a nivel de la competición doméstica, pero UEFA no le dejó sin participar en la Champions League y participó y ganó la Champions League ese año. Y eso, indudablemente, fue devastador a nivel de UEFA, que automáticamente creó una nueva norma para evitar que clubes que habían estado involucrados en asuntos de esta naturaleza pues pudieran participar en las competiciones europeas. De aquellos barros, estos lodos, y el problema es que no hay un plazo de caducidad, digamos, de estos eventos. Si la norma estableciera que en el plazo de 5 años, si el club se clasifica, no podrá participar, pues más o menos lo podríamos llegar a entender, pero cuando transcurren tantísimos años, cuando transcurren 8 o 10 años, pues no parece justo, ¿no?, que un club que se ha ganado por méritos deportivos estar en la competición, que ha perseguido además estos hechos y que ha sancionado incluso a los directivos con la pérdida de la condición de socio, pues no parece justo cuando ninguno además de aquellos jugadores aún quedan ya en la plantilla, pues que tenga que afrontar esta situación, ¿no?
Vale, dos asuntos antes de despedirte, Jorge. ¿Crees que la resolución del TAS llegará antes del 7 de agosto? Porque claro, esa fecha es muy importante también para saber qué va a pasar en el futuro.
Absolutamente, con total seguridad. Sí. Los asesores jurídicos de los Osasuna van a pedir al TAS que lleve un procedimiento acelerado, que se llama. Es algo que permite el Código de Arbitraje Deportivo del TAS. Y con total seguridad, antes del 7 de agosto tendremos una decisión.
Vale, y la última. ¿La UEFA entra de oficio en este tipo de asuntos, este tipo de casos, y toma las decisiones? ¿O tiene que mediar una denuncia previa de alguien para que estudie ese caso?
En ambos supuestos. Puede entrar de oficio cuando tiene conocimiento por los medios de comunicación, cuando tiene conocimiento por los informes y cuando recaba informaciones al inicio de la de la temporada o incluso por denuncia de terceros equipos, por supuesto.
¿Y en este caso sabemos por qué ha entrado en este caso o no?
Ha sido de oficio, hasta donde...
Vale, vale. Sí, porque había ciertas susceptibilidades con que desde Bilbao pudiera haber habido algún mensaje que ayer, por cierto, el presidente del Athletic descartó absolutamente, y por eso te lo preguntaba, para saber, para aclarar esta situación. Muy bien, Jorge, un placer, como siempre. Muchísimas gracias, ¿eh?
Igualmente, José.
Gracias, buenas noches. Señores, toca opinar. ¿Qué os parece todo este caso?
Desde fuera no se entiende nada. O sea, entiendes que la UEFA tiene ganas de ser ejemplarizante y ha tomado como ejemplo a Osasuna. Porque, como bien has explicado al principio, el tema que nos ocupa está resuelto por el Tribunal Supremo, y el propio Tribunal Supremo exime de toda responsabilidad al club y señala a unas determinadas personas que naturalmente no son el Osasuna. Bueno, pues eso es como ha explicado antes el director general. Debe ser la primera vez que uno denuncia y acaba siendo condenado.
¿Qué os parece al resto?
Yo creo que es doloroso, es injusto, pero paga el pato Osasuna. Es decir, no. Y lo que no sé si estoy muy de acuerdo de todo lo que ha dicho Miguel, que sí, es que el hecho de que la justicia ordinaria absuelva a Osasuna como club no quiere decir que la justicia deportiva, o que en este caso la UEFA, lo tenga que hacer. Es decir, van por vías, lo estamos viendo con el Barça, van por vías diferentes, lo estamos viendo con muchos otros, lo acabamos de ver con Fede Valverde igual, de momento, la justicia española cree que no hay pruebas de que haya una agresión de Fede Valverde a Baena, y de momento la Deportiva o la Liga les mete 4 partidos de sanción. Entonces, lamentablemente para Osasuna en este caso, es que da igual lo que diga la justicia ordinaria con respecto a la deportiva.
Van por distintas vías y se está demostrando también que tiene diferentes varas de medir la UEFA, porque...
Hombre, claro, ese es el tema.
En este caso, se toma en consideración el asunto de forma distinta a lo que ha pasado con otros clubes más grandes o con más nombre. Hay que aclarar que la fecha del 7 de agosto es porque ese día es el sorteo de la última ronda.
Claro, claro.
De la ronda que tendría que jugar o bien Osasuna o el equipo que represente la Liga Española en la competición.
Claro. Bueno, es que aquí hay uno... O sea, a mí lo que me llama la atención es que aquí hay unos hechos probados. En esos hechos probados no se le adjudica al Club Atlético Osasuna responsabilidad ninguna. Se adjudica la responsabilidad que le corresponde, que son a unas personas que han intervenido para falsear unos resultados y que han tenido la correspondiente sanción, vamos a decir, del Tribunal Supremo. Ahora, deportivamente, no sé qué sanción le corresponde a estas personas, pero no al club. El club por sí solo no actúa. Ya sé que esos señores eran directivos, pero parece que cuando se ha visto el caso en los tribunales, era una iniciativa que no se correspondía con el club, sino con las personas.
¿Qué pasa? Que si nos ponemos a separar personas y clubes, claro, se puede aplicar a todo esto. Se puede aplicar a Negreira, se puede aplicar a ¿no? Es como, bueno, lo hizo un presidente, no lo hizo el club, ¿no?
En el caso de Negreira, es difícil que puedas excluir.
El presidente actual estuvo involucrado en ese caso, claro.
El actual y el anterior, y el anterior, y el anterior.
A mí me deja dos certezas y una incertidumbre. La incertidumbre principal es... que da la sensación de que esto le pasa a Osasuna por ser Osasuna. Probablemente si fuese otro club, es difícil pensar que esto hubiera pasado de la misma manera. Y luego hay dos certezas. Una, que la justicia, cuando tarda demasiado tiempo en ser justicia, deja de ser justicia. Y la segunda, me resulta complicado de aceptar una sanción así cuando es el propio club el que denuncia, porque lo que estás haciendo en el fondo es evitar o provocar que en futuras ocasiones alguien que se pueda sentir perjudicado del propio club no denuncie. Quiero decir, o sea, yo ahora, imagínate, yo formo parte del Atlético de Madrid y quiero denunciar algo que ha pasado anteriormente, no lo haría.
Sí, porque te pueden sancionar por...
Claro, porque al final, yo diría, si es que al final me van a sancionar a mí, ¿por qué lo voy a denunciar?
Sí, sí. ¿Entiendes?
O sea, es casi mejor.
Que el caso quede sin juzgar y vaya para adelante, claro, y no pasa absolutamente nada.
Entonces, no, eso me parece no tiene mucha lógica, porque... Claro, pues lo lógico es que tú, con este tipo de sanciones, lo que hagas, lo que pretendas, sea buscar que la gente denuncie casos de corrupción, de amaños, de tal. Yo creo que aquí no se consigue eso, más bien todo lo contrario. Uh-huh.
Yo dos cosas veo. Una, a mí todos estos investigadores, inspectores y demás me ponen muy nervioso. El asunto Valverde. Si la justicia no ha encontrado pruebas de eso, ¿qué pruebas tiene la federación para pedirle 4 partidos? Si tiene pruebas, que las lleva a juzgado. Porque está aquí en manos de un tío o un grupo de tíos que dicen, ha pasado, no, ha pasado. Mire usted, de momento hay unos señores que no han visto nada. Usted tiene pruebas. Y por eso usted le pide una sanción deportiva, coño, y vas a jugar de guardia. Una. Y luego después los dos a Asuna, yo creo que es un caso tan peculiar que aquí, una vez más, la UEFA no tiene ninguna grandeza y es la tropa que es. Porque esto no es dos, como habéis dicho alguno, dos temporadas o tres después que Osasuna se clasifica para Europa y dice, maestro, tiene usted pendiente eso para casa, no hay más que discutir. 10 años donde la nueva directiva que se pone al frente de la manifestación, dijimos el otro día, se ve corneada absolutamente. Oiga, señores de la UEFA, usted tienen que velar por la limpieza del fútbol. El primero que vela es la directiva de Osasuna de este año. Pues usted acaba ahora y dice, mire, maestros, tienen ustedes pendientes aquella cosita, van ustedes a jugar el primer partido a puerta cerrada. Le voy a quitar 3 puntos en su grupo de clasificación. Le voy a hacer una tal, para que usted recuerde aquello, usted y el resto de mortales, de que eso no se puede hacer. Pero que esto, el Osasuna de ahora, oiga, que ha sido en estos últimos años ejemplar, en un momento maravilloso deportivo, subcampeón de Copa, ha llegado a Europa, un entrenador ejemplar, seguramente el mejor del fútbol español en esta temporada, bla, bla, bla. Oiga, mire usted, me remonta usted a 10 años atrás con unos tíos que están condenados, que no hay condena a Osasuna. Es que me parece que es una falta de grandeza por parte de la UEFA extraordinaria.
Claro, es que lo que debería, es, al hilo de lo que decía Gonzalo, estaría bien que la UEFA incluso pusiera a la actual directiva de Osasuna como ejemplo de lo que tiene que pasar en este tipo de casos.
Pero por ejemplo, ahora mismo los que tomaron la decisión en su día de personarse como denunciante, ¿lo volverían a hacer?
Claro.
No.
Probablemente no.
No. Claro. Pensando en el club, no.
Claro, dejas que pase el tiempo y si nadie denuncia, el caso, la situación se olvida y adiós muy buena, si no hay sanción para nadie.
Claro, pero si la sentencia intenta ser ejemplar y lo que estás provocando es que el que ha denunciado se replantee que si vuelve a pasar es mejor no denunciar, yo creo que suena a error.
Sí.
Claro, y después hay una cosa también que vuelva a lo cómico de nuestra situación nacional. Aquí las golfadas a los 3 años caducan. Fuera no, ¿eh? Aquí se golfó en todo lo que tú quieras, que a los 3 años ya se ocuparán los políticos de turno, como el Soler y compañía, que los hemos visto. A ver, esto ya ha prescrito, 3 años después. ¿Qué broma es esta? Ahora yo creo que la UEFA ha perdido, oiga, una de las peores o las cosas más antipáticas de un organismo así es sancionar, evidentemente. Y tienes que ser duro en sus cosas, sin duda alguna. Ahora, mire usted, hay casos y casos. Y es depende de que si Osasuna no le quitan, es una canallada, absolutamente. Porque es que no tiene ninguna culpa estos señores, que te repito, son los que hacen posible esto.
Sí, señor. Alberto Sanz Pamplona. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Me imagino que, claro, el sentimiento generalizado que hay en Pamplona y en Navarra es el que estamos transmitiendo nosotros, ¿no?
Sí, claro. Por un lado, la afición ha mostrado su decepción durante estos días y hoy, por la tarde, mostraba el cabreo. Muchos entendían y compartían las palabras de Braulio Vázquez al mediodía, antes de saber la sentencia, de saber esta resolución. Imagínate ahora, habéis hablado de varias claves y, de hecho, varias claves que el club ha ido transmitiendo. Por un lado, le has preguntado antes a Fran Canal, varios directivos con los que yo he podido hablar te confirman que van a ir hasta las últimas consecuencias con esto. De hecho, hablaban eso de Osasuna nunca se rinde. Habéis hablado de otra clave, el tiempo que ha pasado, incluso en qué papel queda la Liga Española, la Federación de Fútbol o incluso la justicia española, que todos han estado de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo, y ahora viene la UEFA a decirte que en España hacemos, por lo visto, todo mal, ¿no? Y luego hablabas tú de una clave que creo que es que se quiere dar ejemplo, y es cierto que puede ser por un lado, pero también es un ejemplo negativo, porque ahora quien entra a un club y crea que hay que levantar una alfombra, a ver quién lo hace, a ver toda esa clave, ¿no? Y es parte también de lo que dice el club, al igual que otros los argumentos del club es que es verdad que la UEFA coge parte de la sentencia, pero se le olvida coger la parte de la sentencia que dice que Osasuna no tiene nada que ver y que, de hecho, hay que recordar que en esa sentencia Osasuna sale indemnizado. Y puede acabar ahora sin jugar Conference, y hablaba también de eso un poco Braulio esta mañana. en esa rueda de prensa. Decía que se clasifican, lo celebran y a las 36 horas de repente empiezan a haber noticias de que igual no juegan la Conference, y que decía el propio Braulio Vázquez que le parecía una fake news, una noticia inventada, y que no se lo podía creer. Pues hoy, si no se lo creía ya, hoy se lo ha podido creer. Eso sí, Osasuna va a seguir peleando y defendiendo que el club denunció, que gracias a eso han podido limpiar el club y que, como ha dicho ahora Tomás, pues que Osasuna es un club ejemplar en muchos aspectos, desde el ámbito deportivo, la plantilla o el propio Iago Barrasate.
Pues tenemos un mes por delante para que la ELTA decida si mantiene la misma línea del Comité de Apelación de la UEFA, pero, o si da marcha atrás y decide que Osasuna juegue la competición europea.
Es que estos 10 años Osasuna está jugando. La Federación Española, por buscar el parentesco más próximo con la UEFA, no le ha impuesto sanción alguna. Le ha permitido jugar todas sus competiciones. No sé de qué estamos hablando.
Pues no, sí. Que UEFA, a la primera ocasión que ha tenido,
claro,
para sancionar las competiciones europeas, lo ha hecho.
Pero a la Federación Española no se la puede saltar. O no se la debe saltar, o la Federación Española no debería permitir que la UEFA usurpara su papel. Porque si la Federación Española ha estudiado este caso y lo ha analizado y sabe qué ha ocurrido, o encuentra que Osasuna no tiene ninguna responsabilidad y por lo tanto tiene que defenderle a ultranza, o si no, nos tiene que explicar por qué durante 10 años, considerando que Osasuna tenía esta culpabilidad, le ha permitido jugar sus competiciones.
Como parte de la UEFA, que es, por supuesto, la Federación Española.
No, pero vamos a ver, que hay un juzgado que lo ha dicho que no tiene ninguna responsabilidad.
Claro, pues lo que estoy diciendo.
No inventamos nada. Y esto del TAS es otra coña. El Cici le metieron 2 años. Por uno de esos múltiples rollos del dinero, que creo que tiene 115 demandas. Pues hay un año que le metieron 2 de sanción. Bueno, pues llegó el TAS y dijo, de acepto de forma. O sea, aquí puede pasar
que habían entregado la documentación fuera de tiempo.
Pues lo que tú quieras. Rata, aquí si
es otra forma de decir que el City era culpable, pero que como no se había hecho de la forma que se debía hacer, no le podían sancionar.
Y tú te lo crees. Aquí si eres un grande,
por eso decía
y
que
si
hay
no eres un grande,
diferentes varas de medir.
Varas de medir que excitan. Ahora yo espero que dice el Tribunal de Luxemburgo, si es que la UEFA es un monopolio, no lo es, y si dicen que sí que lo es, el fútbol europeo que se junte y diga, me interesa seguir con estos tipos lamentables, absolutamente lamentables, o me interesa montar otra cosa. Una Superliga 1, una 2, una 3, que sería la Champions, la Europa League y la Conference, y montamos otro número con gente más normal. Porque esto de Osasuna es intolerable. Y la certeza mundial de que si es otro equipo no le pasa.
Dani, termina.
No, lo de la Superliga estoy 100% de acuerdo, ya lo he defendido muchas veces, pero que no me quiero hacer pesado en esto, pero es que repito que a la UEFA, con perdón de la expresión, se la repanfinfla que haya un tribunal que diga una cosa. O sea, aparte de todo, tienes una norma. Es que podemos repetir 50 veces que hay tribunales que dan la razón a tal, pero es que la UEFA lo analiza para ellos, con sus propias normas.
Pero tiene razón Miguel en que en el fondo le está pegando un bofetón a la Federación Española de Fútbol.
Como integrante de la UEFA, que es. Claro. Sí.
Pues dice, yo en cuanto tengo la posibilidad, sanciono a este y tú llevas 10 años mirando para otro lado, entiendo.
Claro. Aparte que le repamplinza la UEFA, que es verdad que le repamplinza. Todo lo que no sea cobrar,
trincar. Eso
le da igual, principalmente porque eso es Osasuna. Si fuera otro equipo, seguro.
No significa que tenga razón.
O el PSG.
Claro. No, claro. Por solo ejemplo. Que ya hay precedentes de que ha actuado así otras veces.
Que es feudalismo puro.
O sea, quiero decir que es irrelevante lo que diga la justicia. Para la
es feudalismo puro.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Hola, Cris Bejarano, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas, Joseba, ¿qué tal? Pues ya están nuestros oyentes enviando mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa. Y también en @partidazocope en Twitter e Instagram. Decía un oyente, lo de dejar a Osasuna fuera de la Conference es una vergüenza. A mí lo que me asombra de todo esto es que si no te clasificas para Europa no pasa nada, pero si tienes la suerte de hacerlo te fastidian. Ojalá la misma varita para medir a todos los equipos. Decía otro, estoy seguro de que si Osasuna hubiera viajado como Laporta a visitar a Zeferin, no les habría pasado esto. Dice otro, no entiendo por qué la gente compara el caso Osasuna con el del Barça. A ver si ahora todo va a ser culpa del Barça. Osasuna debe defender su honorabilidad en los juzgados igual que lo hacen los demás. Ánimo, Osasuna. Dice otro, hay equipos tan pobres que solo tienen títulos. Vosotros no tenéis títulos, pero sí que tenéis algunas cosas mucho más grandes que eso. Mucha dignidad y sobre todo una gran afición. Mangazo a Osasuna, como diría el gran Tomás Guas.
¿Y tanto?
Y por último, Joseba, vamos a escuchar a un oyente hablando del caso Osasuna.
Hola, muy buenas noches, partidazo. Saludos desde Barcelona. Bueno, pues nada, visto lo visto, sancionan a Osasuna, pues nada. A esperar a ver cuándo sancionan al Barça. Venga, un abrazo.
Las 12 y 9 horas menos en Canarias. Vangelis, ¿tú si fueras entrenador de un equipo ficharías a Arda Güler?
Sí.
Sí.
Sí, porque es un buen futbolista con muy buena proyección.
Bueno, pues
buen
vamos.
Talento.
Vale, vale. Pues vamos a ver si llega al Madrid porque Arancha tiene noticias frescas. Enseguida hablamos de ello.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.